Perdón, estaba con la garganta un poquito seca. Buenos días con todas, con todos. Mi nombre es Esteban, soy cocinero. Creo que tal vez una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida es tener una relación tan íntima con las personas como la posibilidad de cocinar. Una vez un colega, a manera, no sé si de chisto, en serio, decía que el vínculo y las relaciones que se hacen a través de la alimentación es más íntimo que incluso el mismo sexo. Por él decía, ¿te imaginas? Yo estoy cocinando algo, le entrego a una persona, esa persona lo come, lo asimila y lo hace parte de sí. Entonces, tal vez soy una persona que tiene un contacto mucho más cercano que cualquier otra actividad humana. Y me puse a pensar y tenía mucha razón. Y entonces ahí decía qué importante es la responsabilidad de un cocinero o de una cocinera o de una ama de casa o de una abuela el momento en que va a cocinar. Entonces, tal vez por ahí empezaron un poco las inquietudes y un poco esta vinculación que tengo ahora con personas que son súper interesantes y de quienes aprendo mucho, como Steve, como Margarita, como Michelle, como ahora la doctora que tengo el gusto de conocerle y también nos dio algunos datos interesantes. Entonces, bueno, yo tenía por ahí un videíto que quiero que le eche un ojito. Es un video que dura un minutito nada más. Y habla de la organización a la que pertenezco también, que es Slow Food, que más que una organización es un estilo de vida, creo yo. Y por problemas técnicos. Bueno, mientras pasan el video, yo les quería comentar un poco qué es este tema del Slow Food. El Slow Food nace en 1986, cuando un filósofo, un anarquista italiano que se llama Carlo Petrini estaba caminando por la Plaza Roma, por la Plaza España en Roma, y ve una M, estaban poniendo un McDonald's ahí. Y entonces él dice, ¿cómo puede ser posible que en pleno centro cultural italiano vayan a poner una atrocidad como estas, ¿no? Entonces reúne un grupo de amigos y se pone fuera del local con una carretita en la que vendían pasta cocinada con una salsa de tomate. Y ahí un poco puede ver lo interesante que es este mundo de la cocina, ¿no? Los italianos aprendieron a hacer los espaguetis de una técnica oriental y los tomates llegaron de América. Entonces se fusionan y hacen una cultura italiana. Y cuando pasa esto, creo que no es ese, es uno que dice Animal Defendi, este es muy largo. Es uno de animales y otro de vegetales. Pero bueno, entonces el tema es que cuando la gente llegaba, ellos les decían, no entren a comer allá, esto no es parte de nuestra cultura, nosotros tenemos aquí pasta, y a un precio muy módico daban de comer pasta con salsa de tomate. Para no alargarles la historia, al tercer año de que estos activistas sociales estuvieron fuera del local, McDonald's cerró y ellos tenían ya una fila de gente que iba a comer pasta todos los días allá. Entonces la cultura local, la alimentación local puede hacer grandes cambios, y creo que esa es una de las cosas interesantes que podemos ver en estas cosas. Bueno. Chévere, gracias. Puedes pararle nomás de ahí. Entonces, bueno, el principio es este, ¿no? Alimentos buenos, justos, limpios, diversos, al alcance de todos, culturalmente apropiados. O sea, casi estamos hablando de lo mismo que habla el Colectivo Nacional Agroecológico, lo que habla la campaña de consumo responsable. Y una de las cosas que uno se da cuenta es que en el mundo vemos muchísimas personas que estamos pensando lo mismo, que estamos viviendo de esa manera y no necesariamente pertenecemos a una organización o a otra. Y entonces, ¿dónde entra la responsabilidad de quienes nos estamos formando y quienes formamos en las universidades? Tal vez en vincularnos a estos mundos que son paralelos y que muchas veces no encontramos los puentes de unión entre uno y otro. Por eso es que el hecho de ser el observatorio, por ejemplo, de que formen el observatorio acá, de que se involucren docentes, investigadores, cocineros, estudiantes, es tal vez uno de los pasos más importantes que podemos dar para la construcción de un mundo más bueno, limpio, justo, social y todo lo demás. Hay algunos datos que a mí me parecieron interesantes de las dos conferencias que pasaron antes. Por ejemplo, se habló de la cocina culturalmente apropiada. Yo les hago una pregunta. En este último mes, ¿quiénes han comido una fritada? Por favor, levanten la mano los que han comido fritada en este mes. ¿En estos últimos 6 meses, en este último año? ¿Todos? Ahora yo les hago una pregunta respecto a cómo se hace la fritada. Cuando yo era niño iba por el campo y veía en las chacras los cerditos de pelo negro, ¿no es cierto? Estos cerditos criollos. Y después cuando estudié cocina me enseñaron que para hacer uno de estos de estas elaboraciones tradicionales de nuestro país se tiene que coger la carne del cerdo negro, cortarle en cubos, poner agua, cebolla, ajo, sal y dejar cocinar hasta que se evapore todo el líquido. Una vez que se evaporó todo el líquido, se baja el fuego o se retira algo de la leña con la que se está cocinando para que a fuego bajo, a temperatura baja, en la grasa de esta carne se empiece a dorar la carne, y por eso se llama fritada, porque se fríe en su propia grasa. Y cuando me doy cuenta que a partir de 1980 hay una empresa que empezó a circular el rumor de que la carne de cerdo es mala, que puede dar triquina, que es todo un lío, y entonces aparecen donde la gente que cocinaba estos puestitos tradicionales y les dicen, no, ¿sabe qué? Estos cerdos no son buenos, le pueden correr peligro. Nosotros tenemos aquí una fundita de cerdo de carne magra, ¿no? Es decir, sin grasa, y con esto sí es seguro, porque además es nutricionalmente mejor y todo. Entonces la gente coge y bajo la misma perspectiva hace la fritada, pone agua, sal, cebolla, cocina, se reduce y de pronto ya no hay grasa, y entonces ¿en qué se fríe? Y la industria dice, ah, no, tranquilos, nosotros tenemos ahora grasas vegetales, y aparece la grasa de soya, la grasa de canola, la de maíz, bueno, hay muchas de estas, y la gente pone esto para hacer la cocina. Y ahora mi pregunta es la misma, en este último año, ¿quién ha comido una fritada tradicional como se debía hacer, o estas fritadas que se hacen con esto? Ahí somos menos, ¿no? Y entonces hay una pérdida bien grave de nuestra cocina patrimonial, de nuestra cocina tradicional, pero está vinculada no solo a que no hay una técnica de cocción, está vinculada también a que están desapareciendo los ingredientes tradicionales. En el Ministerio de Cultura y Patrimonio hicimos una investigación que duró más o menos 4 años, en la cual determinamos 800 ítems de productos primarios y de productos elaborados que son parte del patrimonio de nuestra cultura, de nuestra nación. Y haciendo ya un poco de análisis de los datos, el 50% de estos alimentos primarios, eso quiere decir ingredientes provenientes del cultivo, de la crianza, de la pesca, de la recolección o de la caza, están desaparecidos. Ya no hay, ya no existen en nuestros mercados. Cuando hablamos de la diversidad de papas, yo puedo ir a un mercado interesantísimo como por ejemplo el mercado de Guamote en Chimborazo y encuentro 20, 30, 40, 50 variedades de papas. Sin embargo, yo voy al mercado y encuentro en Quito 3, 4, tal vez 5 con suerte y no más que esas. Y ya no son papas nativas, sino son papas como la chola, la superchola, ahora esta porquería que se vende como papa única, que al final lo único que hace es servir para hacer frituras porque no sirve para nada más. Y entonces, cuando nos damos cuenta de dónde está nuestra alimentación, de dónde estará la cultura que hablaba la Margarita, de dónde está la tradición, pues ya casi no la encontramos en nuestros mercados. Y nosotros como personas que por un lado somos consumidores, a mí me gusta mucho más la palabra coproductor que consumidor, porque no solo consumimos, sino que con nuestras decisiones de consumo también hacemos un aporte significativo al sistema en el que estamos invirtiendo. Steve dijo una vez una palabra que a mí me gustó muchísimo, que decía, ¿por qué les damos nuestro dinero a los ricos? ¿Por qué vamos a comer en McDonald's, en Burger King? ¿Por qué no vamos a comer en los puestitos de las esquinas? ¿Por qué no vamos a comer en las fondas? ¿Por qué entregamos nuestro trabajo a estas empresas? ¿Por qué compramos en el Supermaxi? La doctora nos decía ahora, es muy fácil encontrar quinoa, uno puede ir a comprar en el supermercado. Y es cierto que uno puede ir, porque estos sistemas, estas relaciones son súper complejas. Nos brindan esta facilidad y a la final, ¿a quién estamos dando el dinero? A los dueños del Supermaxi, no a quien produce quinoa. El 2003 fue interesante, fue el 2013, perdón, el año internacional de la quinoa. Ahora se produce mucho más quinoa, pero los campesinos comen menos quinoa. ¿Y por qué razón comen menos quinoa? Porque ahora están vendiendo la quinoa, ya no la consumen. Y se vende la quinoa por ir a comprar, ¿qué? Fideo, harinas, pan y sobre todo la Coca-Cola que tanto nos gusta. Y entonces, esas cosas deberíamos pensar y deberíamos reflexionar. Nosotros somos las personas que tenemos la capacidad de discernir de en qué invertir esto. También una cosa que me llamó muchísimo la atención fue algunos datos. Ahora estamos trabajando junto con algunas instituciones de la sociedad civil y algunas universidades en la construcción de las GABAS, que son las guías alimentarias basadas en alimentos. A mí me parecía rarísimo, ¿no? Guía alimentada basada en alimento. Y de pronto me doy cuenta que muchas cosas de las que encontramos en el mercado, en los supermercados, ya no son alimentos. Y entonces digo, ah, sí es interesante, sí es bueno redundar alimentos basados en alimentos, no en otra cosa. Y entonces, de los datos que nos daban, nos decían, ¿cuál es la principal fuente de proteína que comemos ahorita los ecuatorianos? ¿Alguien puede tener alguna idea de cuál puede ser? ¿El pollo? Yo había pensado el pollo también, pero no es. La leche también pensé y no era. Los huevos pensé y no son. La mayor principal fuente de proteína que estamos comiendo ahorita en el Ecuador es el arroz. Y entonces uno dice, no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que un alimento que tiene tan poca proteína sea nuestra principal fuente de proteína? Y claro, cuando uno va a provincias como Manabí, por ejemplo, y me voy al mercado de Puerto Viejo, y ahí pido el famoso seco de pescado, me doy cuenta que sí, tienen razón, porque cuando uno llega al mercado te sirven una montaña de arroz con dos cubitos de pescado y algo de jugo encima. Por eso la famosa frase del blanquito en pescador, no sé si vieron la película, que llega y le sirven así, él dice, madrina, jugueteme el arroz, para por lo menos ponerle algo de jugo, algo de sabor, porque si no el arroz no sabe a nada. Y es muy interesante esa reflexión, porque cuando uno la ve dice, sí, es cierto, estamos teniendo problemas graves. Nos damos cuenta de que los cantones donde mayor desnutrición infantil hay son, por ejemplo, San Lorenzo en Esmeraldas, donde están rodeados de verde, de yuca, de pescado, de cosas así. En la sierra, Guamote y Alausí, donde supuestamente se está produciendo la quinoa que tanto hablamos. Chimborazo es la provincia que más quinoa produce, pero ¿por qué no consumen esa quinoa? Y ahí entran estas lógicas de mercado y este asunto de elitizar también el mercado patrimonial, la comida patrimonial. Y en la Amazonía ni hablar, Loreto. Loreto es tal vez uno de los cantones más pobres de nuestro país, aunque es muy rico en diversidad. Y entonces, ¿dónde está el papel social que tiene que cumplir la gente que estudia en la universidad, que está aquí, que estudia agroindustrias, que estudia biotecnología, los que estudiamos gastronomía? Si no asumimos ese rol de ser actores positivos, después no nos quejemos de que la mayor fuente de proteína que comemos sea el arroz. Entonces nos llevan a reflexiones muy, 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 muy complicadas. Para terminar y no alargarles más el tema, ante el consumo de platos típicos, yo creo que la palabra típica hay que modificarla un poquito y hacerla un poco más allá, hacerla tradicional. Igual que cuando hablamos de seguridad alimentaria, demos un pasito más allá, hablemos de soberanía. Ejerzamos nuestro derecho a la soberanía. Pongamos como eje central de nuestro desarrollo nuestra cultura alimentaria, nuestra cultura musical, nuestra cultura, bueno, en todo, en el idioma, en todo. Tenemos que valorizar un poco más. Ayer estábamos discutiendo con unos cocineros y decíamos que la mejor manera de empezar a este camino tiene que ser con la valoración de la identidad. Sintiéndonos así realmente orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos. Estaba un compañero indígena que es además cocinero y es fabuloso, es tal vez uno de los mejores cocineros que yo conozco ahora ecuatoriano, él se llama Samuel Ortega, es un indígena saraguro que tiene un restaurante que se llama Chamuico, y él decía, tal vez lo que más me cuesta en mi comunidad es a la gente hacerle comer quinoa, pero si yo me pongo un puesto de salchipapas o una pizzería voy a tener filas de filas de filas de filas queriendo acá. Pero bueno, él es súper inteligente y es un ser íntegro, y él decía, no, yo esta guerra la voy a pelear, voy a coger estos productos tradicionales y los voy a poner en la dieta de mi gente, de mi comunidad. Él estudió cocina en Europa, trabajó en restaurantes que se consideran de los mejores del mundo, por ejemplo, trabajó con el Ferrá Adrián el Bulli y trabajó también en el Celler de Can Roca con los hermanos Joan y bueno, los hermanos Roca. Y él llega acá y en vez de buscar un puesto de trabajo en un hotel, en un restaurante, abrir un restaurante de lujo en Quito, Guayaquil o Cuenca, él se va a Saraguro, a su comunidad, y dice, yo tengo que trabajar desde aquí con un nuevo concepto y una nueva visión de cocina. Y esos ejemplos son los que tal vez nos van a impulsar. Y lo más lindo de todo es que son jóvenes, él tiene apenas 24 años, pero es un cocinerazo, sí, es súper bueno, de lo mejor que yo he visto ahora. Y nos da lecciones de vida con esos productos, así que la idea es conocernos, encontrarnos, formar redes, entrar a la campaña de 250,000 familias, vincúlense, encontrémonos, cocinemos, si es que algún momento están por Tumbaco, vayan por la casa, tenemos un horno de leña, tenemos ahí unos tiestos, todos son bienvenidos, no va a haber Coca-Cola, les juro que no va a haber, así que si es que alguien toma ese veneno, llévelo, porque no lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias y esa es lo que les quería decir.